muy amablemente y con una sonrisa, Mónica Rubio ha decidido mandarme a paseo en el día de hoy, ¿eh? No vayan ustedes a creer que es cualquier cosa. Pero sí, en su clickbait de esta mañana estaba viendo pues las notas que habitualmente acompañan a este guión que mantenemos. Y dice, te voy a mandar a paseo. Digo, vale, pues no era. ¿Verdad que pasear ahora mismo en Murcia es algo prodigioso? Porque es, no sé, extraordinario ver el cambio tan radical que de este verano a esta primavera, porque no podemos decir que sea un invierno, hemos tenido. Están los campos llenos de flores.
Está todo verde, está todo con eso, pintadas de colores. Igual la gente, todos los que sois de aquí, de Murcia, no notáis, ¿no?, esa riqueza que estáis acostumbrados, pero para la gente que venimos de fuera, ver ese campo lleno de flores y con distintos colores, distintas posibilidades y tan verde, es eso, es una segunda primavera, pero que estamos ya en invierno, que ya la tenemos. Yo he hablado con mis agroexpertos, que es la gente...
Y te habrán dicho cosas...
Te digo que es la gente del pueblo de toda la vida, la gente que controla su entorno. Y me dicen que, tal como están viendo el campo, dicen que la próxima primavera va a ser espectacular. Que va a ser fenomenal. Entonces yo lo que pues te mandaba a paseo, digo, vamos a salir a pasear, a contemplar lo que haya, a ver pues esa margarita de mar que está creciendo en la costa, que es como una margarita amarilla o dorada, así que nace entre las rocas o entre el suelo arenoso, así. Nace, fíjate, en las fisuras, eso se llama, que es fisurícula, que parece a cavernícola.
O sea, fisurícula.
Fisurícula, como yo. ¿Sabes? Que busco la fisura en la vida también para salir.
Tú
y me parece. Y todo el mundo, ¿verdad?
Todo el mundo.
Pues eso, un montón de flores que tenemos ahora, hay que aprovechar.
Bueno, yo creo, he añadido yo a mi álbum de Facebook, hace unas semanas lo añadía una flor de almendro, ¿eh? En un tiempo en el que era imposible. Y es que la naturaleza, pues, el tiempo engaña a la naturaleza y le da por... Y de hecho, mis asesores agrícolas me han dicho que este año va a haber muy mala cosecha de almendra.
Ah, bueno, porque ha florecido antes.
No es que hayan florecido, es que como se han engañado a los árboles, han, digamos, reverdecido.
Sí.
Con lo cual, al reverdecer, ya no van a dar la flor.
Ya no es su tiempo.
No, claro. Ya no dan la cosecha de este año. Claro. Pero bueno, esperemos que no sea así del todo, o al menos en todas las zonas.
Si quieres, te comento alguna florecilla más que podemos ver.
Hombre, claro.
A mí, por ejemplo, me encanta los madroños. Si la gente puede ver madroños, que en el árbol coincide la flor y el fruto. O ver el tomillo de invierno, que seguro más de uno lo tiene en la cabeza. O ver unas florecitas pequeñas, así, globulosas, en azules. Azul y tirando entre azul y lila, es un color del campo de Murcia. Que es un color, para mí se me hace extraño, y Murcia se viste mucho de esos colores, las flores de Murcia le visten mucho de esos colores. Azul, lila.
Ese añil, ¿no?
Sí,
como la lavanda.
Es una
el color
cosa
lavanda.
Así. Por ahí.
Una, sí, hay, la verdad,
violetas,
que hay muchísimas.
Sí.
Sí, hay muchas flores y muchas plantas que tienen esos colores. El, ¿cómo se llama ese? El tomillo. Que está, uh-huh, que está ahora, y el romero, que también es azulado, ¿no? Hay una cantidad de flores enorme ahora. Por estar, están las flores del cactus y de las lenguas de vaca. ¿Tú conoces esa planta?
No,
bueno, que aquí le llamamos así.
Claro, pero... yo lengua de vaca conozco un helecho, pero no creo que sea lo mismo aquí.
No creo.
Aquí
es una, digamos, es una planta de hoja dura, carnosa, muy carnosa, y que florece siempre en invierno y que da unas florecillas blancas, muy bonitas. Florece como en Navidad. Bueno, a ver, que tenemos ahí un dilema también extraordinario que hay que ver. La gente, las cosas que son capaces de estudiar, ¿no? Yo no sabía que Rudolf, bueno, sabía que tenía la nariz roja, que es el reno ese mítico de Santa Claus o de Papá Noel, pero que los científicos hayan pasado su tiempo en conocer por qué tiene los renos de este tipo la nariz roja, tiene su aquel.
Pues tiene mucho aquel, porque yo he visto esta noticia repetida en varias páginas. Y bueno, a mí a veces estas cosas me hacen gracia, no pienso, bueno, pues han buscado un tema navideño como marketing para hacer una investigación seria y llamar la atención y tal. Y sí, tú lo lees y te dicen, sí, sí, los renos que tienen la nariz roja tienen más glóbulos rojos, tienen más vasos sanguíneos, y esto les vale pues, para hacer un poco de calefacción, para tal, para cual, cosas muy lógicas. Y este aquí que yo me digo, yo, renos de nariz roja, la verdad, digo, yo no conozco muchos. También te digo que yo a Laponia no he ido últimamente, en estos últimos 44 años, no he ido. Digo, voy a mirar.
¿No has ido al parque temático de Papá Noel? Claro.
Entonces me pongo a mirar renos de nariz roja y digo, pues yo no encuentro ninguno, ¿sabes? Y me pongo, he ido a la revista, al artículo original, y me encuentro cosas así como que los investigadores dicen, efectivamente, esto que hemos encontrado ayuda a que no se congele la nariz, el hocico y tal, ayuda a que no se congele el cerebro, y dice, y estos son dos factores esenciales para el vuelo de los renos. Entonces yo me quedo un poco así.
A ver.
Y digo,
como me he quedado yo, ¿no?
Exactamente. O sea, supongo que todos los que nos están escuchando. Y
que más, en el artículo metes lo del vuelo.
El vuelo de los renos.
¿Y eso lo han publicado en una revista científica?
Claro, y luego dice, un poco después se dice, y damos las gracias a Santa Claus por su apoyo tan entusiasta. Entonces digo yo, claro, digo, o sea, tiene que ser una broma, tiene que ser una broma gorda, porque no puede. Además, el reno se llamaba Rudolf igual, que, bueno, te podía llevar a confusión, pero dices, qué raro. Y total, que digo, o sea, yo llego a la conclusión, Antonio, de que esto, o sea, tienes, vale, 17 de diciembre que lo publicaron, no es el 28, pero tiene que ser algo de ese tipo. Pero me planteo aquí, lo que te comentaba, que hagan estudios así, tirando un poco de la anécdota, para llamar la atención, porque la investigación no es gratis, no es barata, entonces igual hacen algo de gracia y la gente los conoce y aportan dinero, ¿no?
Y de hecho hay asesores en el periodismo científico que muchas veces desvirtúan los mensajes para llamar la atención sobre las investigaciones, ¿no? Y hacerlas más evidentes y que la prensa se haga eco de ellas porque evidentemente quieren amortizarlas, como sea.
Sí, pero claro, yo me planteo, hombre, puestos a hacer esto, que muchas páginas lo han repetido como algo serio, igual tenían que haber indicado que era una broma en algún sitio, haberlo puesto más claramente, claro. Porque es que al final Internet, a ver qué te parece a ti, me parece que Internet es el lugar donde la gente vive de titulares. Mucha gente no se mete a leer la noticia, a contrastar, a lo que fuere.
Sobre todo, da mucha rabia ver cuando no te ponen la fuente, quiero decir... A mí me puedes poner un titular, pero si no me dices de dónde procede ese titular, yo no le voy a dar credibilidad.
Exactamente.
¿No? O sea, si yo no puedo pinchar y encontrarme ese titular en un periódico, en una revista o especializada, o en un... Quiero decir, que conozca el origen de eso, no le voy a dar credibilidad. Y hay mucha gente que sí lo hace.
Entonces, pues eso me ha pasado. Fíjate que yo, cuando lo vi, al principio le di esa credibilidad, pero como no puedo pararme quieta, tengo que mirar a la gente y contrastar y saber, pues al final me he encontrado con que le dan las gracias a Santa Claus. Fue una pena porque era una ocasión para haber hablado un poquito de los renos, porque si no es en estas fechas de Navidad, ¿cuándo vamos a aprender de los renos?
Pues no lo sé.
Tú no lo sé, pues ya
veremos. Yo soy más de los Reyes Magos, entonces, y de los camellos y todo eso.
Lo que sí te puedo decir de los renos de verdad, es que los de aquí del norte de Eurasia ven en un poquito en ultravioleta, que les sirve para, en esa blancura inmensa de la nieve en la que están, pues poder encontrar mejor los líquenes y la comida y escarbar con la patita. Y eso sí que es verdad.
Eso no lo sabía. Y eso, había subido yo una fotografía de una página de astronomía que se ha hecho con luz ultravioleta de Saturno y sus anillos, y es una preciosidad, es muy bonita. La azaré en el fin de semana en ORM Laboratorio Sonoro. Bueno, que resulta que el lince es un híbrido.
Es un híbrido.
Dirán ustedes, ¿cómo?
Ahora que está tan de moda. Pues esta es la investigación seria, claro, para contrarrestar lo que la broma de la anterior.
El vuelo de Rudolf.
Pues sí, me ha parecido curioso, porque fíjate, pues científicos del CSIC, en este caso, del Consejo Superior de Investigación Científica, han estado investigando las heces del lince, que lo digo también para los futuros biólogos y ambientalistas, que no todo es bonito, también hay que trabajar con las heces de animales. Han estudiado las bacterias y han visto que entre las bacterias que tienen, tienen bacterias, digamos, propias de carnívoros, de la digestión carnívora, pero tienen también las suficientes bacterias propias de la digestión de herbívoros, que les ayuda a aprovechar no solamente la carne del conejo, porque comen casi siempre, no únicamente, pero muy específicamente comen conejo, y aprovechan el conejo y lo que el conejo ha comido. O sea, son capaces de sacar energía de lo que el conejo ha ingerido antes de ser cazado, con lo cual, pues la caza todavía les resulta mucho más rentable. Entonces ellos, los investigadores, dicen que esto es único en el mundo de los carnívoros y que habría que compararlo con otros animales y que además, pues les puede dar vías para mejoras en los procesos de cautividad, del lince y reintroducción y ese tipo de cosas. Entonces me llamó la atención porque es un híbrido carnívoro herbívoro.
Ah, pues no, hombre, es que es interesante porque también en el proceso evolutivo de cualquier especie se ha podido producir, ¿no? Ese cambio.
Bueno, tenemos un caso muy curioso. ¿Te acuerdas cuando hablamos del panda?
Sí.
El panda tiene, digamos, el caso contrario. Los osos, o sea, están clasificados como carnívoros. Pero todo el mundo sabemos que el panda come bambú. Pues lo que le ha pasado al panda es un poco al revés, que ha modificado la cabeza y las mandíbulas para comer el bambú, pero su aparato digestivo no le ha seguido. No va al mismo ritmo.
Ay, por eso tienen esos problemas tan enormes de alimentación.
Claro, come un montón de bambú, pero como no lo puede digerir, también expulsa montonazos también de bambú y tiene que estar todo el día comiendo. Para que le valga, fíjate, el caso contrario.
Con ojo y otro oso panda que tiene que estar ahí. Mónica Rubio, feliz Navidad.
Igualmente.